dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy seguiremos hablando del pensamiento griego y el pensamiento hebreo y cómo se ve reflejado en la Biblia. Y luego vamos a terminar de hablar de esta parte de Isaías conocido como el pequeño Apocalipsis.
Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Daniel García y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo diferencias entre la forma de pensar de los griegos y la forma de pensar de los hebreos, y vamos a hablar de eso, pero antes, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Eres el único Dios, el Dios grandioso, el gran Rey, el Dios nuestro. Pedimos, oh Padre, que nos esté guiando hoy y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días estamos viendo material del profesor Ray Vanderlaan sobre la diferencia entre el pensamiento hebreo y el pensamiento helenístico, o sea, griego. A los griegos les gustaba el pensamiento abstracto, mientras los hebreos se volcaban mucho más al pensamiento concreto. Por ejemplo, completemos la frase, Dios es. Nosotros, habiéndonos educado en un sistema helenístico, diríamos, Dios es amor, o Dios es todopoderoso. Son conceptos más bien abstractos. No se puede dibujar el amor. No se puede tocar todopoderoso. En cambio, los hebreos solían expresarse en forma concreta. Dios es mi roca. Dios es mi pastor. Dios es mi rey. Son cosas palpables, cosas que podemos visualizar. Jesús no dijo, piensen en mi cuerpo y mi sangre al tomar la cena del Señor. No, Él dijo, este pan es mi cuerpo. Esta copa es mi sangre. Lo decía en forma concreta porque sus discípulos eran judíos. Es la forma de pensar de ellos. No estaba diciendo que el pan realmente se convertiría en el cuerpo de Cristo. Era como decir, Dios es mi roca. Dios no es una roca, es espíritu. Pero se puede decir, Dios es mi roca. Porque es la forma concreta de hablar. El pan de la cena es pan, pero representa o simboliza el cuerpo de Cristo. Como hemos dicho, nuestra sociedad aquí en el occidente es más griega que hebrea. Hasta donde tenemos la influencia europea, reflejamos ese punto de vista, esa forma de razonar. Y tenemos que tener en cuenta que la Biblia, más que nada, es un libro hebreo. Los autores escriben según el punto de vista de los hebreos y no los griegos. Y por eso nos es útil para el estudio bíblico aprender las diferencias entre las formas de pensar de los judíos y de los griegos. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. Vence y séme fiel hasta la muerte, yo estaré contigo hasta el fin. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. De Cristo es la voz que he escuchado, del Espíritu Consolador. Él me ha dicho, mira a mi costado, derramando sangre para ti. Sigue, sigue, sigue hacia adelante. Ven y ven y ven en pos de mí. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo la sección del libro de Isaías que se conoce como el Apocalipsis de Isaías o el pequeño Apocalipsis. Los capítulos 24 a 27 de Isaías tienen ciertas características que son comunes en la literatura apocalíptica. Ya vimos la primera parte la vez pasada. Hoy vamos a ver los capítulos 26 y 27. El capítulo 26, por lo menos los primeros versículos, refleja un canto del pueblo que regresa del cautiverio, los que vivieron el exilio y ahora vuelven a Judá. Leamos la primera parte. En ese día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte para salvarnos. El Señor levantó murallas y fortificaciones. Abran las puertas para que pase una nación justa que se mantiene fiel. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor porque Él es refugio eterno. Él hace caer a los orgullosos y humilla a la ciudad soberbia, derribándola hasta el suelo, para que los humildes y los pobres la pisoteen con sus pies. Bueno, en esta descripción, los exiliados que regresan piden a las guardias de la ciudad que abran las puertas para que entren. Dios ha castigado a la ciudad soberbia, a Babilonia, y ha traído al remanente de su pueblo del exilio. Luego los versículos que siguen hablan de la justicia de Dios en la forma en que trata con las naciones. Habla del regreso de los exiliados como si fuera una resurrección de entre los muertos. El versículo 19 de Isaías 26 dice, «Pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán». Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío, y los muertos volverán a nacer de la tierra. Bueno, no está hablando de que Dios va a resucitar a muertos. Está diciendo que Dios va a resucitar a la nación de Judá. Pero este simbolismo nos hace ver que el profeta y los de su tiempo creían en la resurrección de los muertos. No era un concepto nuevo cuando vino Jesucristo, ya está escrito en el Antiguo Testamento. Bien, en el capítulo 27, Isaías habla de Israel como el viñedo de Dios. Leamos, comenzando en Isaías 27, 2. En ese día, el Señor dirá, canten al viñedo delicioso. Yo, el Señor, soy quien lo cuido y con frecuencia lo riego. Lo cuido día y noche para que no sufra ningún daño. No estoy enojado con él. Si tuviera espinos y maleza, saldría a hacerles la guerra y los quemaría por completo. Si quiere que yo lo proteja, que haga la paz conmigo. Sí, que haga la paz conmigo. En el futuro, el pueblo de Jacob echará raíces. Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Dice Isaías, cuando el pueblo de Dios regrese de su exilio, llevará el mensaje de Dios a todo el mundo. Isaías suele hablar de esta tarea misionera del pueblo de Dios. La última parte del pequeño Apocalipsis de Isaías habla del arrepentimiento y restauración del pueblo. El castigo de Dios sirvió para purificar a su pueblo, dejándolos justos. Leamos los versículos 7 al 9 de Isaías 27. Dios no ha castigado a Israel como castigó a sus opresores, ni ha dado muerte a Israel como dio muerte a sus asesinos. Dios castigó a su pueblo, mandándolo al destierro. Lo expulsó con su soplo terrible, como cuando sopla viento del este. Pero perdonará el pecado de Jacob, y bajo esta condición borrará sus faltas. Que haga polvo todos sus altares paganos como si triturara la piedra de cal, y que no queden más troncos sagrados ni altares de incienso en honor de los dioses. El propósito de Dios no es hacer sufrir a su pueblo, sino llevarlo al arrepentimiento. Y cuando se arrepientan, habrá restauración. El capítulo 27 termina diciendo, en ese día el Señor actuará desde el Éufrates hasta el río de Egipto, como quien trilla las espigas. Pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. En ese día se tocará la gran trompeta, y los que estaban perdidos en Asiria, lo mismo que los que estaban desterrados en Egipto, vendrán a adorar al Señor en Jerusalén, en el Monte Santo. Isaías dice que los judíos esparcidos por las naciones regresarían a Jerusalén para adorar a Dios. Seguiremos leyendo Isaías en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Ven y ven y ven en pos de mí. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarlo en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40-100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir al Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Daniel García. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará.